buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Connie Stipicic, a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablamos On Off en Radio Duna. ¿Cómo están, jóvenes?
Muy bien.
¿Sí? Buen día.
¿Cómo se les presenta el día?
Un día fantástico. Buenos días, ¿qué pasó? Me asusté.
Contaba Nico con ella anoche, antes de dormir tarde, se da una vuelta por los diarios.
A ver si... Ahora en los Choroyes, de nuevo.
No. A ver si.
Papá, es una talla interna.
¿Hay un problema de micrófono?
Estamos con un problema de micrófono.
Cuenta tú, Matías. Es una cosa tan simple como que dándose una vuelta por los diarios anoche antes de dormir. Me metí en el diario El País y las cuatro primeras noticias, sino cinco, sino seis, eran Trump. La cantidad de focos sí. abiertos que tiene entre el Obamacare, que tiene problemas con su propio partido, el republicano, para conseguir los votos, pese a que hizo todo lo imposible, hasta McCain fue a votar. Vieron, aparte, vamos a hablar de McCain quizás si nos da el tiempo después. Tiene abierto el Obamacare, tiene abierto el tema de su yerno, tiene problemas Rusia, el fiscal general, y otros más por ahí. Pero realmente, bueno, nadie, le decía yo Nico, nadie dijo que iba a ser fácil ser presidente de Estados Unidos, pero igual es un tipo que se especializa en abrir focos bien, a veces bien duros, ¿eh? Eso, ahora cambio el micrófono.
Pero todavía no hables porque todavía no está conectado tu micrófono, los milagros no existen aún. Sí, y son problemas de carácter doméstico, problemas internos, problemas de relaciones internacionales. Lo de Rusia viene muy, muy, muy fregado. Pero en fin, eso por ahora, afortunadamente, son problemas solamente de Trump. Pero el problema práctico cuando Trump cuando Estados Unidos se complica, el mundo se resfría. ¿Cómo era? Decían, había una talla en los años 60 en Chile que decían que cuando que era tal la dependencia del Partido Comunista Chileno con el Partido Comunista Ruso, digamos, que cuando en Moscú estornudaban, en Chile se resfriaban. Se contagiaban. Pero bueno, oye, yo quería hacer un pincelazo político, porque es difícil a esta altura hacer eso. Yo creo que hay hartos temas. Está el tema de lo que ocurrió y que va a seguir ocurriendo lamentablemente en Tiltil. Está también el apoyo de Ángela Jerez, creo que darme un minuto a Alejandro Guillé y lo que ello implica, pero por sobre todo la posición o lo compleja que se está comiendo la posición de tanto la Democracia Cristiana como de Carolina Goic. Ayer lo anticipaba Matías, la posición de Carolina Goic empieza a ponerse incómoda, empieza a ponerse muy incómoda por una serie de razones y probablemente haya una puerta de salida que tenga que ver con lo del diputado Ricardo Rincón. Pero también hay otro tema, y los estoy esbozando para que los toquemos después, y es la demora, ya casi postergación, del tema del proyecto de pensiones del gobierno, en el sentido que definitivamente cuando ya el proyecto tenía que haberse presentado el lunes, se posterga prácticamente una semana. Y básicamente hay decisiones políticas que se ven complejas en términos de tiempo legislativo, también hay mucho a conversar y hay de qué preocuparse. Y hay un tema que va relacionado con el anterior, insisto, estoy un poco abriendo los temas para que nos metamos en ellos, que tiene que ver con la información que entregó el INE ayer respecto a los niveles de remuneración en Chile. Ahí hay un punto. Estamos hablando mucho de pensiones y hablamos de pensiones, pero con los datos del INE, prácticamente el 70% de los chilenos, si Chile tuviera un sistema de pensiones perfecto, que otorgara un 70% de tasa de reemplazo, es decir, que le garantizara a la gente que junto con jubilar va a recibir el 70% del ingreso que recibiría como activo, bueno, el 70%, casi el 70% de los chilenos recibiría menos que el ingreso mínimo. Entonces, ¿el problema son las pensiones o el problema son los sueldos?
El problema en parte, el problema es el mercado laboral, lo hemos dicho muchas veces.
Por eso digo.
O sea, no solamente por el nivel de remuneraciones, por el monto de las remuneraciones, sino que también por los vacíos, la laguna, las cotizaciones por el mínimo,
etcétera, Connie. Estoy de acuerdo, pero el punto práctico es que, Connie, la gente tuviera 100% cotización, 100% cotización, es decir, le garantizaran un 70% de tasa de reemplazo. Ese 70% hoy día sería menos que el ingreso mínimo para un porcentaje relevantísimo, más del 50% de la población en Chile. Entonces, finalmente, ojo a que no es demasiado distinto a lo que está pasando. Entonces la pregunta es, bueno, ¿es culpa del sistema de pensiones, de las lagunas? Porque ojo, aquí hay, bueno, nos metimos un poco en el tema, pero démosle vuelta. Respecto al sistema de pensiones hay un subsidio brutal que el sistema de pensiones hasta hace dos o tres años, un poco más, había establecido, que es que había triplicado los fondos que por cada peso ahorrado por un cotizante en FP, la rentabilidad, no la FP, la rentabilidad, lo había convertido en tres. Y eso en el fondo había subsidiado.
Las personas han puesto 50 mil millones de dólares y el fondo tenía 150 mil millones de dólares.
Claro, y ahora tiene 170 mil millones de dólares, pues, y también han puesto un poco más. Pero ese era el dato que había.
Dos meses.
Entonces el punto es ese. Entonces hay una suerte de subsidio a la capacidad que tuvo, el sistema para cubrir parte de estas situaciones. Pero te insisto, 100% de cotización, cero laguna provisional. Y un porcentaje relevante, más del 50% de la población chilena, recibiría menos que el ingreso mínimo. Porque tendría derecho al 70% de lo que gana de su último sueldo. Entonces, tenemos un problema con el mercado del trabajo. Oye, pero la variable política, el tema previsional, veámoslo después. No sé, yo te juro que este país lo entiendo cada día menos. Ha habido un gran escándalo, y no desde donde uno hubiera imaginarse, respecto de el apoyo que ayer, de manera muy evidente y en una acción política a la cual tiene todo el derecho del mundo, Ángela Jeria planteó respecto a la candidatura de Alejandro Guillé. Yo la verdad que alguien dijo, bueno, pucha, la presidenta Bachelet es responsable de lo que hace su nuera, su hijo y su mamá. Bueno, yo la verdad que honestamente creo que Ángela Jeria, como ciudadano, tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que le parezca.
Ángela Jeria es una actriz. No se puede actriz,
bueno,
pero
es una mujer
política de toda la vida.
Exactamente, sí. Un ente político.
Tiene vida propia.
Autónomo. Antes de que la presidenta Bachelet entrara en política, ella es una mujer con mucho protagonismo político, aunque no ha tenido cargos de elección popular. Probablemente eso explique que tenga una hija presidenta, que tenga una hija que de joven estuvo en la Juventud Socialista, es porque en su casa era política. Por lo tanto, además que creo que la señora Ángela Jeria se preocupa especialmente de aclarar, a ver, pongámoslo al revés, ¿cómo podría serlo la madre de la presidenta de la República? Vamos a creerle, y yo le creo, de que efectivamente es un acto personal para hacerlo sin que digan que está dando de carambola el apoyo de su hija.
¿Sabes cómo? Sin publicidad.
No, porque ella
quiere. ¿Por qué lo va a convertir en acto privado?
No, ¿y por qué no? Si ella es una ciudadana privada.
Ella
tiene que estar con. A ver, yo encuentro que ella puede hacer lo que se le dé la gana, sí, y yo no supongo que haya una intención de manifestar con esto una pretensión de la presidenta. Para nada, yo separo la cuestión. Pero sí me parece que si ella lo hace en público, tiene que estar consciente de que va a generar la duda.
Sí.
Punto, nada más.
Sí, pero ella no puede.
Ella puede hacer lo que se le dé la gana. Sí. Pero si quiere no generarle ruido a la presidenta como el que se le está generando, tiene que pasar más piola, ¿no?
Pero ella se dio el trabajo de profundizar. Y porque pudo haber ido. A ver, lo voy a poner al revés nuevamente. Ella quiere hacer un acto político. ¿Quiere decir que está hablando otra vez su hija a través de ella? Vamos a suponer, para los que piensan así. Entonces ella va con su abogado, se presenta, llegan los medios y hace una sonrisita y da a entender cosas sin decir nada. Ella al revés, ella para, ella da las explicaciones, diciendo que por qué lo está haciendo, conoce a Alejandro Guillé de la elección anterior, de la primaria, cuando le ganó a Orrego y a Velasco. Ella dice que Guillé pertenece a su mundo y ella pertenece al mundo de Guillé, es decir, hace explicaciones muy profundas, muy específicas y muy intencionadas a decir que es ella la que está queriendo votar. Ahora, no nos extrañe que es así, porque es verdad que ese es el mundo que representa a Ángela Jeria y a Michelle Bachelet también.
Si
Michelle Bachelet,
Michelle Bachelet está apoyando a Beatriz Sánchez, Michelle Bachelet apoya a Carolina Goich.
No, po, va a ser este Piñera.
No, no, pero por favor, ¿para qué no tanta vuelta? O sea, vamos a pretender que un presidente de la República, y te digo, me pongo en el escenario que sea un acto premeditado, que se hayan juntado Michelle Bachelet con su madre y han dicho, ¿sabes qué? No tengo cómo apoyar a Guillé, anda tú en mi lugar. ¿Y sabes qué? No me complica, no me pasa nada con eso.
Cuando Lagos definió, ¿se acuerdan? Cuando Lagos definió por Bachelet versus Alvear.
Claro, gustándole más Alvear, ¿eh? Pero
uno supone, claro, porque puede, no sé si prefería Alvear, quizá era una ministra.
Te lo puedo afirmar.
Claro, quizá era una ministra que la tenía mejor evaluada el propio presidente Lagos en su momento, pero representa mucho más el mundo de Lagos en su momento Michelle Bachelet. en ese momento.
Sí, claro.
Es que lo que era el mundo de Soledad Alvear. Por lo tanto, no tiene nada de raro, no tiene nada de
normal. Le bajó el pulgar a Soledad Alvear en su minuto. Le bajó el pulgar. Entonces, bueno, pero como te digo, te insisto, el punto está, así fuera que se juntaron a tomar té la presidenta y su mamá, y la presidenta le dijo, mamá, vaya usted y por favor dé un apoyo porque yo no puedo hacerlo, porque me siento limitada para hacerlo, ¿sabes qué? No le veo el problema, por favor, ¿hasta cuándo con beatería?
Yo tampoco
no
le veo el problema. Pero tampoco quiero ser ingenua y pensar que ella no estaba consciente de que iba a generar e iba a abrir la puerta que abrió, porque sí, esta cuestión se sabía de antes, o sea, fue con un poco de parafernalia. Y esa parafernalia
se anunció, y se hizo público, etc. Pero ella hizo un acto político. Ella tiene todo el derecho a hacer un acto político, tiene todo el derecho a hacer un acto político. No, insisto, sobre todo más que estamos hablando de un remesón político. O sea, no fue anunciar que apoyaba,
Eduardo Artés. Eduardo Artés, un nuevo candidato que salió.
Ah, no, ese no me lo
conocía.
Sí,
pues, Eduardo Artés.
Después me contáis de Eduardo Artés.
No conozco mucho de él, pero apareció un nuevo candidato, por si estabas huérfano.
Bueno, pero el punto es que, yo insisto, no nos extrañemos, porque después que empezamos a querer una especie de eunucos en política. Gente que nunca haya dado una opinión sobre nada, gente que nunca haya trabajado en nada, gente que nunca haya estado comprometido con algo, gente que nunca haya cambiado de opinión. ¿Ustedes se han fijado que en este país no permitimos que la gente cambie opinión?
Está sobrevalorada la
coherencia.
Usted el año 32 dijo que no. Sí, pero han pasado algunos años.
Oye, a propósito de sobrevalorar la coherencia, ayer... ¿Me puedo cambiar de tema?
Pero sí, a eso vamos, pero...
Sin cortina, hagamos. Porque es que me voy a colgar de la coherencia.
Ah, bueno.
Me voy a colgar de la coherencia. Uno espera cierta coherencia a nivel institucional, ¿verdad? Es bastante lógico, y me quiero referir a lo de Tiltil, pero salirme un poco del caso específico de Tiltil, porque era esperable, ¿verdad?, que el Comité de Ministros aprobara. El Comité de Ministros es una instancia, no es una instancia administrativa, porque los ministros finalmente son políticos también, y ahí es donde entra a jugar la coherencia. Si son políticos, con mayor razón uno espera que sean coherentes. ¿Y coherentes con qué? Con la institucionalidad. Y la institucionalidad había respaldado el proyecto de Tiltil, así como, ojo, respaldó el proyecto de Dominga, hasta que llegó a esta instancia intermedia, ¿verdad?, del comité regional, que con casi mitad y mitad y con el voto dirimente del intendente, terminó rechazándolo, a pesar de que toda la institucionalidad ambiental tenía check.
Se había aprobado.
Tenía el check de toda la institucionalidad ambiental. Y eso va a llegar ahora al comité de ministros. De nuevo, todavía no está puesto en agenda, hay que esperar. Se sabe como un mes antes aproximadamente cuando está puesto en tabla o no. Y eso es bien definitorio, ¿eh? Porque ahí el Comité de Ministros puede hacer un juego. Puede seguir chuteando esta cuestión, puede no colocarla, y eso le permite a la gente de Dominga irse a otra instancia que está en el esquema, ¿no es cierto?, de la institucionalidad. Ahora, el caso de Tiltil va a seguir colocando a prueba el sistema y la coherencia del sistema. Porque lo que pasó ayer en el Comité de Ministros, si uno mira el hilo institucional, está ok, es coherente, ¿verdad? Lo más probable, y ya lo anunció el alcalde, que está en pie de guerra, es que apele. Eso va a llegar a tribunales ambientales, que son parte nueva de la institucionalidad ambiental. Y después pueden terminar en la Suprema, que es una parte rara de la nueva institucionalidad ambiental, porque los tribunales ambientales no son los que tienen la última palabra. La última palabra la tiene la Suprema, y sabemos que la Suprema de repente en estas cosas tuerce, digamos, para otros lados. Pero también va a ser importante que la Suprema mande una señal de respecto de los tribunales ambientales. Y en su momento, cuando estuvieron tramitándose como proyecto, la Corte Suprema no les gustaba, porque a la Corte Suprema no le gusta que haya tribunales especializados. Entonces, se está poniendo a prueba la cadena completa de la institucionalidad a partir de estos casos que terminan siendo casos súper emblemáticos.
¿Ya ha habido fallos de tribunales ambientales que han llegado a la Suprema o no?
Yo entiendo que sí. De hecho, creo que Castilla en algún momento... podemos preguntar a Luis Cordero, que es el que tiene... Yo no me acuerdo, pero sí tienen que terminar llegando allá a la Suprema, porque sí. Finalmente no tienen el voto final en los tribunales ambientales. Ahora, lo que pase con Tiltil también va a ser reinteresante, ¿verdad?
No es obligatorio que lleguen. Llegan si hay reclamaciones.
Si hay reclamaciones. Pero ya el alcalde las anunció.
Sí,
ya están,
por supuesto, la instancia política, entre comillas, la instancia administrativa ya terminó. ¿Y podría haber un supremazo?
Podría haber un supremazo, pero ahí va a ser interesante colocarle ojo a lo que la Suprema haga porque también con eso va a avalar o no va a avalar el funcionamiento de los tribunales ambientales. En casos emblemáticos como este, o como Dominga, o como Pascualama, cuando llegue Pascualama también. Y ojo con el alcalde de Tiltil también y con las cosas que está haciendo, porque el alcalde de Tiltil sabe que este famoso proyecto es un proyecto que cumple con lo ambiental y que termina en Tiltil, porque el plan regulador metropolitano, lamentablemente para Tiltil, establece que ese es el lugar, pero toda zona geográfica tiene que tener algún lugar donde vaciar este tipo de cuestiones. Lamentablemente es ese lugar.
Es el lugar.
Y el alcalde ha dicho que va a reclamar, ¿verdad? Pero también ha dicho que va a cerrar. Pero no va a cerrar esto, va a cerrar el vertedero de KDM.
Y va a generar una alerta ambiental.
Sí, pero ¿por qué no cierra esto? ¿Por qué no amenaza con no seguir entregando permisos de construcción para esto? Porque muchas de las cosas, ayer el subsecretario de Medio Ambiente nos decía, a la una lo conversamos con él, con Rodrigo, que el alcalde no tiene ninguna facultad para impedir el avance de esto, pero el avance de la institucionalidad ambiental, pero sí puede colocarle palitos en el camino con la autorización, con las regularizaciones municipales de determinados permisos, ¿verdad? Pero el alcalde no amenaza necesariamente con eso, sino que amenaza con que va a ir a cerrar el otro vertedero.
¿Y puede cerrarlo porque no le gusta, si está abierto?
No, porque aparentemente habría algunos incumplimientos que él quiere hacer notar para que la superintendencia se meta.
A ver, pero si tú quieres cerrar el vertedero actual, o el relleno, pues vertedero distinto al relleno sanitario. Si tú quieres cerrarlo, ciérralo, si es que no está cumpliendo algo, pero no, que muy, qué mala señal sería que lo cerrara en respuesta a que
no puede.
O sea, yo espero que...
Él no tiene ninguna facultad para cerrar a su antojo. Tiene que haber un incumplimiento. Lo que él quiere es demostrar que el vertedero tiene incumplimiento.
¿Entonces que lo cierra ahora?
Y que la super... Es que no lo puede cerrar, él lo cerrará la super.
Porque que lo mande cerrar, o que haga los procesos
procesales,
pero que sean procesos independientes, porque yo no puedo estar chantajeando con otra.
Es que está haciéndolo, está chantajeando con otra. ¿Por qué? Porque al final este proyecto también tiene compensaciones y tiene cosas que no dejan de ser atractivas.
Lo que pasa es que muchos especulan que muchas de las compensaciones y de los acuerdos de la empresa Ciclos, que es la que está haciendo este relleno industrial, no es un relleno sanitario, este relleno industrial, que tiene sus riesgos, sin duda, por algo se está evaluando con tanto cuidado, llegaron a un acuerdo con la comunidad impactada de manera directa, con compensaciones, con ayudas.
Y con repartición de utilidades también, que viene innovador en el proyecto. Eso.
Y que no pasaron por el alcalde, y que políticamente el alcalde tiene cierta molestia porque él no actuó, no fue intermediario, no tiene de qué, un poco, no se ve su mano, su trabajo, no lo digo de manera peyorativa, su mano, en el sentido de que no hay nada con que se haya quedado él, sino que políticamente él no fue un actor. Y eso muchos dicen que está dolido y él quiere ser parte del acuerdo, parte de las soluciones, para poder también, acuérdate que aquí hay política y aquí hay reelecciones, aquí hay formas de presentarte frente a tu comunidad.
Yo quiero recordarles una cosa, y que lo que pasa es que yo, ¿se acuerdan nosotros cuando hablábamos de Mesina, diciendo que debería, que la gente debería cambiarse al fondo E para hacer colapsar el sistema? En cualquier parte del mundo, me lo decía gente muy informada, en cualquier parte del mundo alguien que hubiera hecho ese llamado termina preso. Y termina preso porque es manipulación del mercado de valores, porque logró manipular el mercado de valores, porque el provocar, y habría que ver si alguien no se benefició con el tema.
Sí, pero salvo que él tome posiciones, si no se beneficia con el...
No, pero provoca Matías, yo entro a un banco, lo asalto, para un banco, entro a ti, te robo el celular, te robo la billetera, y se la regalo a un señor del lado, yo no obtuve ningún beneficio. ¿El delito lo cometí o no lo cometí?
Sí, pero es delito.
Pero
yo no soy experto.
Manipular el mercado de valores es delito, manipular el mercado de valores.
Pero es que él no lo manipuló, él hace un llamado.
Déjame seguir con el punto.
Sedición financiera.
Eso es manipulación del mercado financiero, y es provocar.
Y es delito.
Pero en fin, es delito, al menos una falta grave al mercado de valores, sobre todo, además, él es que empleado bancario. No olvimos de eso, el empleado de un banco.
Entonces debería estar preso.
El empleado banco. Sí, por eso.
¿Por qué la super no lo mete preso?
Bueno, yo pregunto lo mismo. Pero respecto del alcalde de Tiltil, la amenaza que está haciendo es equivalente a lo que hizo Mesina. Aquí hay un punto, yo muchas veces lo he contado. En Argentina ustedes saben que...
No, discrepo, después digo por qué.
Pero da lo mismo. Pero en Argentina... No, es que ¿por qué puede hacerlo? Ese es mi punto.
Discrepo porque Mesina no tiene la capacidad administrativa de cerrar, de hacer con los sistemas de pensiones. No lo tiene. Si él tiene seguidores, claramente yo no lo soy, pero si él tiene seguidores es porque los ha convencido, se los ha ganado, pero no tiene capacidad de coacción frente a los seguidores.
Pero está manipulando el mercado. Pero bueno, da lo mismo.
En cambio, el alcalde sí tiene la capacidad administrativa de cerrar un...
Sí.
vertedero o un relleno.
¿Y cómo puede hacerlo? De la siguiente manera, yo muchas veces he contado el ejemplo. En Argentina hay mucha permisividad respecto a muchas cosas, pero donde hay cero tolerancia es en lo que tenga que ver con detener el transporte. Si tú en Argentina no puedes hacer una huelga de transporte, si tú haces una huelga de transporte, terminas preso.
Te incendian la pradera.
Terminas preso. ¿Qué es lo que hacen entonces los sindicatos de los omnibuses y del metro, etcétera, cuando quieren hacer
los colectivos,
los omnibuses y el metro, el subte? ¿Qué es lo que hacen? Ellos toman la decisión sindical de trabajar a reglamento. ¿Qué es lo que implica trabajar a reglamento?
¿Brazos caídos?
Que si la velocidad de circulación es 60 kilómetros por hora, andan a 60 kilómetros por hora. Todo el mundo sabe que hay una velocidad de circulación de 60 kilómetros por hora y que andan mucho más.
Capaz que respeten los semáforos.
Y en el caso del metro también. Que efectivamente, como tú dices, que respetar toda la norma del tránsito. Si él dice 40 pasajeros sentados, ni uno más. Y eso, cuando trabajan al reglamento, provocan un colapso. ¿Por qué? Porque sabemos que los sistemas tienen un margen. Todos los sistemas funcionan con un cierto margen. Entonces, si tú me dices, no, pero el alcalde del TIL no puede ir a cerrar el vertedero, te garantizo que si busca, encuentra.
Es como el carabinero que te pide triángulo, botiquín, extinguidor,
sabe que el extinguidor era, el reglamento dice que es rojo y usted lo tiene amarillo, pero está cargado,
lo que pasa es que en el caso Messina yo creo que nosotros estamos cargándolo mal a Messina y la responsabilidad de la propia gente que tiene que saber dónde pone su plata, por qué la tiene en tal
pero,
parte.
Pero no nos quemos.
Messina me llama a mí, disculpa, a comer cianuro. Yo me voy a reír de Messina, yo tengo que saber que con el cianuro me muero.
Si una de las cosas que nos dimos cuenta es el nivel de ignorancia, y eso, sorry, aparte de Messina, eso también es culpa de las FP. La ignorancia sobre el sistema es mucha responsabilidad de las propias FP.
Por supuesto, pero no me quiero quedar pegado en Messina, porque lo que yo dijera, tal como dije que Messina es irresponsable, insisto en pensar lo mismo, creo que la irresponsabilidad del alcalde de Tiltil es tanto o más grave, mucho más grave, que la de Messina. Porque efectivamente, el alcalde Tiltil sabe positivamente que el comité de ministros tomó. ¿Por qué pagó un costo político? Porque no hubo nadie, no encontró ni un técnico, ni un experto, nadie que le dijera, no, sabe que esta cuestión no da. Hay un doctor Chichelnitsky, algo así, que sostiene que se van a morir, que los nietos de los hijos de los habitantes de Tiltil van a ser infértiles, van a tener capacidad de tener hijos y que la gente se va a caer muerta muy luego, producto de la contaminación que genere. Yo no tengo claro si este doctor tiene, o a nosotros, o a todos nos han engañaron al comité de ministros, engañaron a todos los informes, engañaron al sistema de evaluación ambiental, engañaron a todos, pero hasta ahora es lo único que he escuchado. Y tal vez sería interesante escucharlo. Pero el punto es que el alcalde sabe que no tiene argumentos técnicos.
No tiene. Y no tiene facultades y no tiene argumentos técnicos. Pero ¿sabes lo que sí yo encuentro? Que es una tremenda oportunidad país, este y otro más, para discutir en serio el tema de las compensaciones y el tema. Porque, lo moderno, lo que se lleva hoy día. Nadie quiere esta cuestión en su patio trasero. Si esa cuestión es un hecho de la causa y es absolutamente legítimo que nadie lo quiera en su patio trasero. Bien, eso. O sea, yo no lo quisiera. Pero si a mí me convencen. Y me compensan por quedarme o me compensan por irme, porque también uno podría decir, ¿saben qué más? Cerramos el sector Runque Tiltil y de aquí en adelante no vive gente y esto va a ser el gran relleno sanitario de este país. Listo, se acabó la cuestión, pero esa gente hay que compensarla. Pero tú no puedes pretender ir a tirarle porquería y más encima que la gente se aguante y se quede callada, tranquila. Esa cuestión es obvia, es absolutamente legítima. Yo entiendo que Ciclos, esta empresa, lo entendió así y partió, ¿verdad?, desde el primer minuto, ofreciendo compensaciones y demás. Bueno, pero eso tiene que ser institucional, no puede ser en el caso a caso, y lamentablemente todavía estamos pegados en el caso a caso.
Recuerden el doctorado país que fue el caso Freirina, que costó $500 millones. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones? ¿Y cuál fue la primera reacción de uno como lector de diario? ¿Cómo una empresa del tamaño de AgroSuper, con ingenieros, con trayectoria,
Matías,
con esto, con
los cisnes? Fueron los primeros.
Uno decía, pero ¿cómo va a haber una empresa que lo ha hecho bien porque tiene todo lo que tiene, no va a haber contratado los mejores estudios, no va a haber hecho lo mejor posible para gastarse 500 millones de dólares? Los va a poner en riesgo, debe ser a la araca de la gente. Así pensamos en un principio. Si tú le preguntas a la gente de AgroSuper hoy día, hacen un mea culpa enorme, no solo de la forma en que trataron al entorno, sino cómo hicieron el proceso productivo.
Fue lo que pasó con los cisnes de Selco, fue lo que pasó con Hidroaicén, fue lo mismo.
Celulosa Arauco era una empresa seria, creíble. ¿Cómo van a ser tan bárbaros de hacerlo? Bueno, ahí están los problemas. Entonces, uno como sociedad tiene no solo el derecho de dudar hasta el final y tensar, si se quiere, al modelo, al sistema y a la institucionalidad, para que quedemos todos tranquilos de que efectivamente se está cumpliendo con todo. Pero además hay algo político, como dice la Connie. Si tú fueras el alcalde de Tiltil, ¿en qué lado estarías? Porque si has conseguido tres, quieres conseguir cuatro.
Por algo yo no soy alcalde.
Pero bueno, mira, pero ojo, es que, oye, la política tiene estas que cosas que no
desde
son exactamente...
Desde Barrancones estamos esperando, ¿verdad?, una promesa que no se ha cumplido, que es el nuevo esquema territorial. El nuevo esquema territorial, o sea, ¿dónde tenemos espacio para instalar determinadas cosas?
No salir
tipo
a licitar, sino a licitar.
Exactamente. Claro. Pasa hoy día que yo privado voy, exacto, y me compro un terreno y le digo a la autoridad, aquí me instalo. No, la autoridad tiene que
hay
definir.
Un premapeo.
Exacto. Estas son las áreas posibles. Eso todavía no está terminado. Y tampoco está terminado el esquema de compensaciones. Seguimos con el caso a caso. De nuevo, estamos con el caso a caso. No hemos salido del caso a caso. Y eso está bien. Me parece estupendo que las empresas vayan entendiendo y vayan sabiendo que tienen que interactuar de otra forma y que ofrecer compensaciones, etcétera. Pero necesitamos una cuestión un poquitito más institucionalizada.
Y si la gente se siente incómoda, la gente siente problemas, no solamente yo me pongo sus pantalones, porque creo que cualquiera de nosotros estaríamos igual, estaríamos asustados, sino que además uno tiene que pedir quizás más compensaciones. Sí. Sienten que, o sea, no queremos decir con esto que es un terrorismo contra Tiltil. No. Pero probablemente hay que llegar a un acuerdo social porque no basta con los informes técnicos. Eso es lo que tenemos que entender como país tan legalista. Los informes técnicos, es tan grave creer que solo un informe técnico como los países en que pasan por el aro los informes técnicos. Sí importan los informes técnicos, sí importa el impacto social que generan los proyectos.
No puedo estar más de acuerdo contigo. La cosa es que no sé cómo damos la vuelta para llegar a esto, digamos. O sea, porque efectivamente, hoy día, está bien, tenemos un proyecto que tú mismo lo decías al principio, aparentemente hizo las cosas bien, sí, en términos de relación con la comunidad, pero se equivocó en una cosa, en que no se relacionó con el alcalde, sino que se relacionó directo con la comunidad.
Mal hecho.
Error político. Error, si es político, que fue así como lo dice Matías, fue un error político.
Porque los afectados directos son la comuna.
Está bien, pero el jefe de la comunidad,
sí,
es el alcalde.
Bueno, pero a ver, yo estoy suponiendo a partir de lo que dijo, sí, Matías, no conozco que eso haya sido, no, así.
Eso,
sí, no,
eso es lo que señalan localmente. Sí, no hablamos, claro, algunas personas, que alegan contra el alcalde, dicen, ah, el alcalde está picado porque no pasaron por él.
Ya, pues entonces, ya, ok. Entonces cometieron, pero es una capita de minucia. Además hubo cambio. Acuérdate, Tiltil hasta hace no mucho tenía alcalde comunista. Hubo un cambio.
Ahora, ojo, que esta cuestión, la gente se imagina que está en la mitad de la Plaza Tiltil. Está en el kilómetro 51 en Montenegro, que es entre Rungue, claro, y Tiltil, más cerca de Rungue.
No, y está más cerca de Rungue, por
lo
eso.
Lo que pasa es que es comuna de Tiltil el área, pero no es la localidad de Tiltil.
Y también es el paso de los materiales que se llevan.
Sí,
yo te diría
que el punto de fondo, pero no le he escuchado al alcalde Tiltil hablar del tema del transporte y el colapso de las vías, que es lo que personalmente me preocuparía.
Va por tren. Pero
este no va por tren. Esto va por camión. Esto va por camión completo.
Hay otro que va por tren, que va chorreando.
El de KDM.
Claro, y que el tren va chorreando, etcétera. Y este es completo. Y te digo yo, el único argumento que yo diría, ¿sabes qué? Pucha, preocúpense en Tiltil, efectivamente, porque es cómo van a ser las maneras en las cuales se van a funcionar, cuál es el plan de intervención urbana respecto al uso de los camiones, etcétera. Eso me preocuparía, porque lo otro es que, miren, nos viene la verdad que es algo. Además, preocúpense los vecinos de Pudahuel, porque hay una empresa que se llama Hidronor, que tiene un vertedero igual, un relleno igual en la comuna de Pudahuel. Ah, para lo mismo.
¿Les puedo contar el tema del día?
Tiene que ver con esto. Sí, yo sé.
El relleno sanitario en Tiltil aceptaría algo a cambio de que se instalara en su comuna. Tres alternativas: que se inyecten recursos a la comuna para mejorar la educación y la salud, que se le pague directamente a usted un monto, o simplemente no aceptaría ninguna compensación si usted fuera un ciudadano de Tiltil.
Ojo, que relleno industrial y no sanitario.
No, es industrial. Sí, es industrial. El 60% de los desechos industriales de Chile van a ir a parar ahí. Para BBVA, ser un banco digital es desarrollar soluciones concretas e innovadoras que le permitan cuidar su tiempo. Por eso, hoy presenta BBVA Pass, una nueva funcionalidad de la aplicación BBVA con la que puedes realizar tus transferencias sin tarjeta de coordenadas y todo desde tu celular. Si quieres descubrir otras formas para cuidar tu tiempo, ingresa hoy a bbva.cl.
Consorcio se mueve por tu vida porque sabe que puede, porque sabe que puedes planificar y mejorar tu futuro. Ahorra desde hoy contratando tu APB Consorcio. Así podrás mejorar o anticipar tu futura pensión, estar protegido con un seguro y aprovechar los beneficios tributarios. Con eso vas en consorcio.cl. Consorcio, seguros, previsión, ahorro. Tu vida es lo que nos mueve.
Si necesitas información sobre inversiones, la Reinvial te invita a que ingreses a su nuevo sitio web, lugar donde encontrarás contenido financiero, opiniones, consejos de especialistas en inversión y más. Porque la Reinvial.com no es solo un nuevo sitio web, sino una nueva manera de comunicarse contigo.
Porque son los ahorros de tu vida, es momento que opines sobre tu futuro. Quedan pocos días, responde en www.afphabitat.cl.
¿Sueñas con viajar al Caribe, recorrer Europa o viajar a los Estados Unidos? Prepara tus maletas porque vuelve Volare con Hertz. Tus arriendos en Hertz Rentacar te permiten ganar 500.000, 100.000 o 50.000 kilómetros Latam Pass todos los meses. Con eso vas a tener www.volareconhertz.cl.
Si estás buscando bajar de peso, Clínica Alemana presenta el programa Vivir Liviano para el sobrepeso y la obesidad. Aprovecha los valores preferenciales en paquetes quirúrgicos del programa. Condiciones en alemana.cl. Para mayor información, contacta vivirlivianos@alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Tu vida es lo que nos mueve. En Consorcio sabemos que puedes planificar y mejorar tu futuro. Ahorra desde hoy, contratando tu APB Consorcio. Así podrás mejorar o anticipar tu futura pensión, estar protegido por un seguro y aprovechar los beneficios tributarios. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio. Seguros. Previsión. Ahorro. Consorcio. Tu vida es lo que nos mueve.
Maletas, prepárense porque vuelve Volare con Hertz.
Maletas, nos vamos de viaje porque todos tus arriendos participan en los sorteos de 500.000 de kilómetros Latam Pass
y premios de 150.000 kilómetros.
Para llenar tu maleta de kilómetros, arrienda en Hertz Rentacar todo lo que puedas
en tu empresa,
los fines de semana o las vacaciones, porque puedes ganar todos los meses.
Volvió a volar con Hertz y las maletas, estamos de fiesta.
Oiga, estuve viendo casas y encontré una de un piso con tejas.
¿Chilena? No, uh-huh. Prefiero mediterránea, mucho más luminosa.
Oh, mejor chilena, con vigas de madera.
Pero yo quiero mediterránea, amor, es más moderna.
Ay, pero yo quiero chilena, pues.
Mediterránea, Ignacio.
Chilena.
Mediterránea. Socopesa presenta Casa Neo Chilena. Lo mejor de la casa chilena con lo mejor de la mediterránea. Casas de un piso de 137 y 160 metros cuadrados con terrenos de hasta 819 metros cuadrados. Encuéntralas en el proyecto Alcura de Piedra Roja. Socopesa. Todo es diseño.
El gobierno de Chile anunció que enviará un proyecto con reformas al sistema de pensiones. Es importante que estés informado sobre el alcance de este proyecto y nos des tu opinión sobre el destino de la nueva cotización del 5%, su administración y costos. Te invitamos a responder en www.afphabitat.cl. Porque son los ahorros de tu vida. Es momento que opines de tu futuro. AFP Habitat.
Crearás el producto, tomarás la foto, elegirás el filtro, subirás la foto y darás a conocer tu empresa a todos. ¿Estás listo para más? Atrévete a más con Movistar Empresas. Pórtate al Pack Móvil Pyme 3 líneas por 43.500 pesos mensuales y obtén en cada línea 8 gigas libres, 2 gigas para correo y redes sociales y 100 gigas extra por 90 días. Contrátalo en movistar.cl/empresas y sé parte de una gran red con cobertura nacional. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Una persona que se desafía constantemente, que lucha por lo que cree y que va mucho más allá, es una persona que hace su propio camino. Súbete hoy a tu nuevo Volvo V40 y descubre todas las posibilidades que Volvo V40 tiene para ti. Volvo V40, tu vida, tu camino. Encuéntralo a partir de 14.990.000 pesos en todas nuestras sucursales y en www.volvocars.cl. Volvo, innovation made by Sweden. Precio válido para modelo V40 versión T3 mecánico Comfort hasta el 31 de julio hasta agotar stock.
Ay, gordo, qué rico el picnic.
Sí.
Oye, ¿le transferiste a los maestros?
Se me olvidó. Y no ando con la tarjeta coordenada.
Tranquilo, yo hago la transferencia. Con BBVA Paz no necesito la tarjeta de coordenadas.
Porque valoramos tu tiempo. Con BBVA Paz, una nueva funcionalidad de la app BBVA Chile, puedes realizar tus transferencias sin tarjeta de coordenadas y todo desde tu celular. Más cómodo, rápido y seguro. Conoce más de esta y otras funcionalidades en BBVA.cl. BBVA, creando oportunidades. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en SPIF.cl.
Volvo V40
40 a partir de 14.990.000 y versión diésel a partir de 15.990.000. Encuéntralo en todas las sucursales y en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden. Precios válidos hasta el 31 de julio o hasta agotar stock.
Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl te puede ayudar con un plan a la medida de tu negocio. Más información, contacta al 2360-7001 o en ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
¿Es posible una casa chilena con gran luminosidad, estilo mediterráneo? Neochilena de Alcura es una casa única en Piedra Roja que une lo mejor de la arquitectura chilena con la mediterránea en casas de un piso de 137 y 160 metros cuadrados. Socobesa, todo es diseño.
Este Día del Niño, entra a tienda movistar.cl y regálale el smartphone que quiere de una Moto C por 12 cuotas sin interés de 5.790 o un Huawei Y62 por 12 cuotas de 8.290 y recíbelo con despacho gratuito. Además, todos los equipos son liberados, Movistar elige todo.
La seguridad es obra de todos, por eso Cámara Chilena de la Construcción te invita a que juntos la sigan construyendo. Esto es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos.
8 de la mañana con 40 minutos.
Así es.
Porque es que nos entusiasmamos con Tiltil. Don José Miguel Blanco, Human Rights Watch, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Gracias por estar días. Con nosotros.
Muchas gracias.
El domingo puede ser en Venezuela, sí. José Miguel, un día, o la percepción de nosotros que está muy lejos geográficamente, a lo mejor también no entendemos el fenómeno en su profundidad tan grave como se supone. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque la oposición está planteando oponerse físicamente incluso a la votación, es decir, en este lugar no se va a votar. Y cuando el encuentro va a ser físico, uno le da susto de que se convierta esto en una suerte de guerra civil ese día, física también, no solo política.
Matías, no creo. Yo creo que la responsabilidad central de lo que pueda ocurrir el domingo recae en los hombros de la dictadura en Venezuela, regida por este sistema cívico-militar, encabezada por Maduro. Pero Maduro es un títere del gobierno cubano, de los militares y de los carteles de la droga, que son los que realmente dirigen ese régimen.
Quedémonos ahí. Ahora, un segundo, vamos a esperar.
Vamos
a la injerencia de Cuba, de las mafias de la droga y de los militares.
Sí.
Ellos son los que mandan en Venezuela, dices tú.
El régimen está...
¿Con qué intereses y quiénes en particular?
Mira, el régimen es un régimen cívico-militar. Maduro es un verdadero títere de estos poderes fácticos. Cuba tiene una enorme injerencia, son los que le hacen a Maduro sus informes de inteligencia, son los que manipulan los ascensos y las bajas en el estamento militar. Los militares hacen parte del gabinete del gobierno, son los que están además encargados de la distribución de alimentos, uno del papel toalé, otro de las toallas higiénicas, otro de la pasta dental, otro del detergente, en fin, son 2.000 generales los que cuenta Venezuela. Tú sabes que los Estados Unidos tienen 800 generales, están completamente atomizados, los van rotando y le juran fidelidad con el puño en alto a Maduro en estos eventos circenses toda la semana.
¿Y qué le debe la mafia a la droga a Maduro?
Porque eso es lo que alimenta todo este negocio. Aquí no hay una tensión, una lucha de tipo ideológica entre oposición y gobierno. Acá hay negocios, acá hay unos niveles de corrupción nunca antes visto en Venezuela, que ya es un país bastante corrupto de un historial de corrupción muy fuerte. Pero también Venezuela se ha convertido en un centro de narcotráfico muy, muy poderoso, muy potente. Los carteles tienen operaciones directas y han logrado penetrar en todos los estamentos. Eso es lo que hace muy difícil una transición democrática, una transición pacífica, un proceso electoral. Las elecciones están suspendidas. Y lo que va a ocurrir, Matías, el domingo, es que el gobierno de Maduro ha programado un acto por decreto presidencial, un acto que persigue constituir una asamblea constituyente con plenos poderes, que va a sustituir a la Asamblea Legislativa, que va a operar incluso en el propio edificio del Congreso. dentro de las próximas 72 horas, una vez elegida esta asamblea, de esta asamblea constituyente, cuyos miembros, la mitad de ellos, provienen de sectores corporativos. Sí. No es por elección, no es sobre la base de un proceso de voto universal, no. Sino que de los más de 500 miembros, la mitad provienen, digamos, del chavismo. Es una operación para pasar de ser un gobierno estrictamente minoritario a controlar todo el sistema.
¿Es un autogolpe?
Sí, podríamos decir que es una especie de autogolpe.
Un
sí,
poquito más sofisticado que...
Claro, sin tanques en las calles, pero tienen todo el poder en sus manos.
Diseñado a la cubana, digamos.
Con un poder judicial totalmente abyecto, una Suprema Corte que son unos burócratas que le juran fidelidad al régimen, que en sus fallos sostienen que no creen en la separación de poderes, sino en la profundización del socialismo bolivariano. En esas circunstancias están llevando a Venezuela... este régimen cívico-militar al despeñadero.
Ahora, si tienen a Cuba los militares y el narcotráfico, no hay mucho que hacer porque el poder...
No necesitan a nadie más, digamos. Claro.
Bueno, eso es lo que explica el que tú tienes más de 100 días a una población mayoritariamente y en sectores populares importantes, movilizada todos los días, con trancones, con huelgas, con manifestaciones, exigiendo cambios en Venezuela, exigiendo, digamos, denunciando el desabastecimiento de medicinas y de alimentos, la brutalidad, los abusos, la concentración de poder, la falta de elecciones, el hecho de que hay civiles sujetos a tribunales militares, ¿no? Más de 350 civiles que los están juzgando en regimientos militares con cargos como rebelión o insubordinación, traición a la patria, simplemente por manifestarse pacíficamente en las calles. Más de 400 presos políticos. En fin, un Estado capturado por una mafia. Una mafia que está buscando un grado de legitimación, y por eso explica la Asamblea Constituyente del domingo.
José Miguel, estamos conversando con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. José Miguel, una pregunta, porque uno podría entender en las redes de apoyo del chavismo o del madurismo hoy día, como prefiero llamarlo, un cierto romanticismo, una idea de revolución. Es más, cuando uno habla de este triángulo en que está Cuba involucrado, uno dice, bueno, pero hay mucha gente que todavía respeta a Cuba por lo mismo. Pero la variable de la cual poco se habla, pero que, o sea, no sé, es cosa de leer la confesión del Chapo Guzmán para entender que hay elementos como es el vínculo con el narcotráfico. ¿Por qué esa variable, que es la que invalidaría frente a todo un mundo político, intelectual, mundial, a cualquier gobierno, en el caso de Maduro, la gente obvia esa situación?
Mira, una evidencia, por lo demás, me parece... absolutamente inequívoca de la relación con el narcotráfico es la presencia del vicepresidente, el Al-Saimi, en la cúpula que dirige hoy día Venezuela, y que ha sido, hay documentos que han revelado el Departamento del Tesoro norteamericano, sí, que lo involucran en fuertes operaciones de narcotráfico a nivel global. Ahora, ¿por qué hay sectores que cada vez menos, sí, que aún reivindican y defienden este régimen por el doble estándar al que estamos acostumbrados, el doble rasero, ¿no? Porque el peor enemigo de la causa de los derechos humanos, de las libertades públicas, es la ideología de derechas o la ideología de izquierda. Esa distorsión que te produce la ideología, sí, tus compromisos, tus simpatías ideológicas con cualquier régimen, un régimen ya sea populista de izquierda o derecha, frente a un caudillo, el que felizmente digo cada vez menos, hay sectores que les hace muy difícil evaluar estos hechos en términos objetivos, en términos imparciales. Porque el corazoncito lo tienen en un sector donde se tienden a identificar ideológicamente con esos matones que están al mando en Venezuela. Insisto, felizmente, gracias a la información que circula a nivel global, esas adhesiones son cada vez más minoritarias.
José Miguel Vivanco, alguna vez por teléfono me acuerdo que conversamos, y es un tema que nosotros hemos debatido harto acá, ¿Qué hace el mundo cuando un país está en esta situación? Porque antes, hace 30 años atrás, Estados Unidos financiaba un golpe de Estado, ¿no es cierto? O intervenía por algún lado, ¿verdad?
En plena Guerra Fría, esa era la forma.
Esa era la, comillas, solución.
Sí, la manera que se arreglaba el problema.
Se arreglaban así.
Se, comillas, se arreglaba el problema.
¿Cómo se arreglan hoy día estos países?
Bueno, también la tradición latinoamericana, no olvidemos, es... empezar ante un impasse, ante un conflicto que no se mueve en ninguna dirección.
Empezar a llamar a la Fuerza Armada.
La tradición de América Latina es empezar a contar el número de generales que uno tiene,
Y hemos visto que ayer Leopoldo López ya les hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, etcétera.
Pero es muy distinto ese llamado. Fíjate que el llamado que se le está haciendo a las fuerzas militares en el caso de Venezuela es a no obedecer. Órdenes que impliquen violaciones graves en materia de derechos humanos. Eso es muy
de llamar a un golpe.
Eso pide presidencia.
Claro, eso, Connie, eso es recordarle a los
¿cuál es su deber?
A las fuerzas militares que no son tontón macuts, que no son unos vándalos salvajes que van disparando a diestra y siniestra, que ellos tienen que respetar ciertas normas y que, de no hacerlo, pueden terminar eventualmente.
Pero eso da cuenta también de ese cambio de tendencia. Entonces la pregunta sigue estando. ¿Cómo se sale? ¿Cómo...
Hay que redoblar la presión internacional. Pero no ha servido. ¿Sí? Yo creo que estamos todavía lejos de la presión que se requiere.
¿Y hasta dónde puede llegar esa presión?
Bueno, yo creo que sanciones individuales a aquellos que mandan en Venezuela, si nos pudiéramos poner de acuerdo en América Latina, en Europa, Estados Unidos y Canadá, respecto de aquellos que están involucrados en graves violaciones a derechos humanos o que están también involucrados en hechos de corrupción o de narcotráfico importante. Señalarlos con nombre y apellido, exponerlos ante la opinión pública, condicionar las relaciones diplomáticas con un régimen dictatorial que viola las normas más básicas a las que hemos jurado defender colectivamente en esta región.
O sea, empezar a retirar embajadores, por ejemplo.
Por ejemplo, mostrar, digamos, yo diría ejemplificar en los hechos lo que es el trato de este régimen como un régimen paria, como un régimen marginal, como un régimen que está cada vez más aislado frente a sus pares, por un récord de sistemáticas y graves violaciones a los derechos fundamentales. Ojo, ayer se dio un anuncio por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, muy importante.
La designación de Ocampo.
Que designa a Luis Moreno Ocampo, el ex fiscal de la Corte Penal Internacional, para que haga un informe. Un informe sobre crímenes de lesa humanidad cometidas durante el régimen de Maduro, donde habrá que también identificar responsabilidades de aquellos involucrados en esos hechos. Ese informe se le va a entregar a los estados de la OEA. Hay 28 estados de la OEA que han ratificado el Tratado de Roma, que es el que fundamenta la Corte Penal Internacional. Uh-huh. Venezuela también ha estado parte en el Tratado de Roma. Y bastaría que un estado, uno solo, sobre la base de ese informe, acudiera a la Corte Penal Internacional sosteniendo que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, que son crímenes sistemáticos o generalizados en Venezuela.
¿Tú crees que está pasando eso?
Bueno, habrá que examinar nosotros no hemos hecho un estudio en esa dirección, digamos, para examinar si son sistemáticos o generalizados, pero que se están cometiendo gravísimas violaciones a los derechos humanos en Venezuela todos los días, con una absoluta impunidad, es decir, en el total desamparo de los venezolanos, en unas operaciones donde participan agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, acompañados de colectivos, que son unos delincuentes armados con licencia para portar armas y disparar, en un ámbito de, insisto, indefensión total.
La existencia de milicias irregulares, amparadas por el Estado, permitidas y fomentadas, ya podría uno esbozar la existencia de una máquina de violación sistemática, digamos.
Habría que mostrar que se trata de un patrón, ¿no? Que aquí hay una práctica, que son operaciones sistemáticas. Vamos a ver, hay enorme, yo diría, hay bastante información sobre lo que ha ocurrido los últimos meses en Venezuela. Y como digo, de haber un Estado que recurre a la Corte Penal Internacional, eso no tiene comparación con lo que es una denuncia individual, porque el procedimiento, el track, el carril por el cual se le lleva a la Corte Penal Internacional es mucho más veloz, y estamos hablando de otro tipo de gestión.
yo no sé si existe el país como tal que sea capaz de hacer eso, porque recordemos lo que ocurrió, por ejemplo, lo que ocurrió con el intento de invocar la cláusula democrática. Finalmente, Venezuela ha conseguido quedar bien parado, finalmente.
Sí, Nicolás, pero lo ha conseguido a fuerza de la extorsión de las islitas, de unas cuantas islitas caribeñas que son clientes de Venezuela y que tienen un grado de dependencia económica por parte de Venezuela, que les regala prácticamente el petróleo y que mantienen una economía, de una precariedad,
de subsistencia,
de una fragilidad, que el barril de petróleo que llega a la semana a esa isla compra un voto. Y en un sistema como el de la OEA, donde el peso de una isla como Antigua y Barbuda tiene el mismo peso que Brasil, ajá, o México o Argentina, realmente se hace, logran trancar el procedimiento ante la OEA con mucha facilidad.
José Miguel, en un minuto, ¿qué esperas tú que pase el lunes o a partir del lunes en Venezuela?
O el domingo en la tarde.
Digamos. Mira, es muy difícil hacer predicciones porque todo es posible en Venezuela. La situación es realmente muy, muy tensa y los escenarios son múltiples. Yo creo que por las presiones que se están ejerciendo a nivel global, es probable que Maduro ceda, es probable, y que suspenda por ahora esa famosa asamblea constituyente. Pero veremos, porque si se trata simplemente de suspender la última maniobra, el último truco diseñado por el régimen hace 3-4 meses, porque asamblea constituyente no había hace 3-4 meses, pero continúan los prisioneros políticos, continúa la censura, continúa la represión en las calles, continúa actuando, digamos, como tal, una dictadura cívico-militar, la verdad es que poco puede cambiar, es posible que poco cambie en Venezuela.
José Miguel Bianco, abogado, director de Human Rights Watch, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Perdón, yo quiero aclarar una cosa para los que escuchan o no están contextualizados con José Miguel. No estamos hablando de un activista de derecha, porque... No, perdón la aclaración, porque uno ha visto cosas que a las dictaduras, de donde vengan, las trata por igual Human Rights Watch. No estamos hablando de un tipo que provenga de la derecha porque se está poniendo ahora Maduro, digamos.
Nosotros participamos directamente en todo el proceso de extradición frustrado de Pinochet en Londres.
Así
y me tocó
lo recordamos.
Es buena la contextualización, por si alguien viene despertado.
Los que somos más viejos lo recordamos.
O alguien tiene corta memoria.
¿Cuántas horas de satélite habremos gastado en esa época?
Gracias, José Miguel.
Gracias, José Miguel.
Qué antiguo.
Invitación a notables.
Notables.
Cartas notables.
Hoy, miércoles, la pasión de Pizarnik.
Yo me junto con ustedes y Juan Manuel Astorga, nada personal, hoy día en la tarde. Sí, hoy día jugamos a la cambiadita con la Consuelo. Y vamos a seguir de cerca la huelga de 48 horas en Venezuela, por supuesto, y vamos a revisar también la historia de los narcocaníbales mexicanos.
Que tengan un buen día.
Buenos días. Gracias.